Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando de los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos se caracterizan por una pérdida parcial o completa de la integración psíquica normal, en especial de la memoria y la conciencia de la propia identidad o personalidad. Obedecen a un origen probablemente psicógeno y muestran una estrecha relación temporal con los acontecimientos traumáticos, problemas insolubles, insoportables o relaciones interpersonales alteradas. Su formulación diagnóstica implica malestar clínico significativo o deterioro en el plano social, laboral o en otras áreas del desarrollo personal. Se conserva intacto el contacto con la realidad. Este es un tema muy interesante del cual le preparamos 3 emisiones. Esta es la tercera y los invitamos a que escuchen todas, ya que la información que en ellos le presentamos es de continuidad. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos está hablando de este tema.
Psicología.
¿Una persona puede superar un trastorno disociativo?
Bueno, aquí sí entraría mucho, va a depender, si estamos hablando de episodios muy traumáticos en la infancia, estamos hablando de violencia, de situaciones como lo suficientemente dolorosas como para que alguien tenga que dividirse en estos fragmentos cuando va creciendo. Si estamos hablando de que mientras más temprana sea la atención, vamos a tener un mejor pronóstico. No es lo mismo alguien que se empezó disociando desde los 10 años, o sea, estamos hablando de alguien que tuvo como el trauma fue demasiado extenso, ¿no? Entonces, si tiene desde los 10 años que se empieza a disociar y a lo mejor busca ayuda, o la familia, o la pareja, o alguien le dice, bueno, creo que necesitas un tratamiento o una evaluación, y empieza a ir a psicoterapia o busca ayuda hasta 20 años después de haberse disociado o cuando ya ni siquiera puede funcionar bien, estamos hablando de que puede recuperar varias funciones, o sea, puede recuperar calidad de vida, no disociarse como tan frecuentemente, pero sí va a depender mucho del tipo de trauma que estamos hablando, de la recurrencia que tengan estos episodios disociativos, del apego al tratamiento y de la edad con la que se busque ayuda. Pero definitivamente, si se busca la ayuda adecuada y se apega al tratamiento, una persona que cumple con los criterios para un trastorno disociativo, pero que llega con una buena red de apoyo en cuanto a la familia o la pareja y se apega muy bien al tratamiento, tiene son varias variables, o sea, no todas las personas que cumplen con el trastorno van a ser iguales, pero hablando de que hay una oportunidad como para que los episodios disociativos empiecen a ceder y la persona recupere la capacidad de tener conectada toda su identidad con su vida, si podemos hablar de que yo tengo experiencia de buenos resultados con personas que no llegan como ya con el trastorno muy muy avanzado, sino que llegan en un momento que se pueden hacer muchas cosas todavía.
¿Se puede padecer más de un trastorno a la vez?
Bueno, los trastornos disociativos como tienen características en común, más bien se podría hablar de que alguien podría tener un trastorno no especificado, es decir, que tuviera varios síntomas de los diferentes trastornos disociativos, y entonces se diría que es un trastorno disociativo, pero que no está especificado. No se puede diagnosticar a alguien como que tiene, aparte de amnesia disociativa, que tiene el trastorno de la identidad disociativa, o por ejemplo, amnesia disociativa, el de despersonalización y el de la identidad, sino más bien sería, puede haber gente que tenga de repente ciertos tipos de disociaciones y que no entre perfectamente como en el cuadro que se nos está que les estaba mencionando del manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Puede que no entre perfectamente, pero no se suman, o sea, no puedes tener dos o tres trastornos disociativos.
¿Hay alguna forma de evitarlos?
Pues la única forma de evitar, si es que se puede hablar como de evitar un trastorno disociativo, es si estamos hablando de que los cuidadores primarios, la familia, la gente más cercana a un infante, a un niño que va creciendo y que necesita como un ambiente lo menos violento, lo menos agresivo posible, o sea, que gane el amor y no el maltrato y la violencia. Si estamos hablando de eso, yo creería que la mejor forma de evitar, si estuviéramos hablando como de salud pública, la mejor forma de evitar que hubiera trastornos disociativos sería que, pues son varios factores, o sea, de repente, sí, lo cultural, lo social, lo económico, puede hacer que el ambiente en casa, que el ambiente familiar se convierta como en demasiado, o sea, como en algo insoportable, pero lo que le toca como a cada padre, a cada madre de familia, a cada persona que esté encargada de un infante sería como evitar lo más que se pueda los mensajes contradictorios, la violencia, y también aquí como que me escucho medio como que se me hace chistoso estar diciendo esto, o sea, creo que es algo obvio, o sea, que la violencia y el maltrato se debería de evitar. Entonces más bien pienso como en algo de salud pública, de hacer cada vez más hincapié en que mientras más amor, tranquilidad, comprensión haya en la infancia de cualquier persona, se va a evitar no solo este trastorno, sino todos los trastornos, ¿no?
Esto fue un fragmento de la tercera parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. No se despegue porque más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. Por ahora quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com. Vamos ahora a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos la relación entre histeria y suicidios con los trastornos disociativos.
La histeria y personalidad múltiple. La histeria se entiende como una manifestación heterogénea, en la cual se diferencian básicamente tres trastornos o estados: la personalidad histérica, la conversión histérica y la histeria crónica. Este término fue retirado del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conociéndose en las modernas calificaciones psiquiátricas como trastorno disociativo en la Clasificación Internacional de Enfermedades y como trastorno disociativo y trastornos de conversión en los trastornos somatorfos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Algunos autores sugirieron la revisión y reclasificación del grupo de trastornos de conversión en el grupo de trastornos disociativos. La personalidad múltiple se explica como un estado dependiente del aprendizaje donde la amnesia actúa aislando estados efectivos particulares, supuestamente mediados por el hemisferio derecho, e impidiendo la experiencia consciente, supuestamente mediada por el hemisferio izquierdo. el estrés severo prolongado, la tortura física o abuso sexual observado en los antecedentes de mujeres con síndrome de personalidad múltiple podría ocasionar una disfunción inhibitoria del hipocampo. En estudios de sugestionabilidad se dan diferencias significativas entre sexos. La histeria crónica afecta predominantemente a mujeres. Estas muestran, en estudios neuropsicológicos, una disfunción cerebral bilateral con mayor disfunción del hemisferio derecho cuando se comparan con sujetos controles sanos. Suicidio y disociación. Algunas personas con tendencias suicidas se caracterizan por cierta predisposición a manifestar disociación junto a insensibilidad al dolor e indiferencia hacia el cuerpo. Considerando la disociación como el estado de la mente característico por la separación de la experiencia consciente, esta separación puede dar lugar a dos procesos disociativos principales: la separación, pérdida o limitaciones de la experiencia, y la pérdida de control, entendido este como la capacidad de motorizar la conducta. Varios estudios teóricos y experimentales sugieren que ciertas condiciones de estrés llevan al desarrollo de tendencias tipo disociativo que, una vez establecidas, forman parte integrante de la conducta suicida. En los individuos con predisposición a realizar conductas suicidas, la tolerancia al dolor puede ser aumentada por los distintos factores psicológicos que lo modulan. Las personas que recurren a métodos violentos y dolorosos de suicidio es posible que participen en la predisposición a desarrollar procesos disociativos relacionados con indiferencia a su estado corporal e insensibilidad al dolor bajo estrés severo. Los estudios sobre la reacción de defensa animal como modelo de reacción disociativa por trauma inducido, los datos empíricos y observación de pacientes clínicos parecen apoyar a la idea de similitudes entre parálisis, analgesia y anestesia en el dolor agudo en el tratamiento de animales y personas sometidas a traumas graves. En los adolescentes, determinadas conductas suicidas se podrían plantear como el resultado de una complicada dinámica intrafamiliar, donde los procesos disociativos pueden proporcionar estrategias de afrontamiento a esas circunstancias. Esto es, la forma adoptada de afrontar el conflicto familiar en un caso de abuso es de esperar las conductas, emociones y cogniciones. Esta separación creará dos patrones de conducta representativos de diferentes subestructuras del individuo y, por tanto, diferentes modos de percibir el mundo y a uno mismo. En los pacientes, los trastornos disociativos de cierta gravedad, es frecuente la asociación entre la somatización y la ideación suicida. El grupo de síntomas comunes en estos casos hacen referencia a un patrón de apego inseguro y a una historia de trauma durante la infancia. Los pacientes ambulatorios diagnosticados de abusos de sustancias, trastorno por estrés postraumático o trastorno explosivo intermitente pueden representar un grupo de pacientes con riesgo a conductas autolesivas. Elaborado con información de la página electrónica de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Los trastornos disociativos pueden estar ligados a ciertos comportamientos. Más adelante seguiremos conociendo cuáles otros también lo están. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya, ya que regresando, escucharemos lo que resta de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos se caracterizan por una pérdida parcial o completa de la integración psíquica normal, en especial de la memoria y de la conciencia de la propia identidad o personalidad. Es un tema muy interesante del que le presentamos tres emisiones. Esta es la tercera y última, y la recomendación es que escuche las dos primeras, ya que la información se complementa. Vamos a seguir conociendo más sobre este tema. Escucharemos lo que resta de la participación con la maestra Montserrat Parragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos está hablando de los trastornos disociativos.
Psicología.
¿Existe una idea errónea o la gente tiene una idea diferente cuando se escucha personalidad múltiple, el trastorno de personalidad múltiple? ¿Nos podría explicar un poco acerca de esto?
Sí, mira, este trastorno de personalidad múltiple, que bueno, también se conoce como identidad disociativa, precisamente por esta división o por esta separación de como si tuviera la persona varias identidades, o sea, en lugar de que se separe la persona de su cuerpo, la persona de su historia o de su memoria, en la personalidad múltiple, llamada personalidad disociativa, el supuesto es que hay varias identidades, ¿no? Entonces, bueno, también se ha modificado como esta este diagnóstico ha ido como habiendo una sensación, yo he visto en la sociedad, más por las películas, por las series y por la literatura, siempre este tipo de casos que vemos en los medios de personalidad múltiple llaman mucho la atención, y sobre todo yo a veces creo que dan chance de decir, pues yo no quería hacer eso, pero lo hice porque quizá fue mi otro yo. Entonces, la personalidad disociativa, tal cual la definición es, que dentro de la misma persona o dentro como de esta misma identidad de una sola persona, que puedan haber como cambios o que pueda haber un brinco hacia otra personalidad, puede ser de un día a otro, de un momento a otro, si pasa algo estresante, y supone que la persona puede tener, no sé, puede tener 25 años, ser masculino de 23, de 25 años, se dedica a tal cosa y tiene cierto tipo de gustos, la ropa que utiliza es de cierto estilo, una personalidad como cualquier persona que nos podamos imaginar, y puede, supone este trastorno de personalidad disociativa. La definición habla de que de repente puede tratarse o puede parecer o identificarse como que es completamente otra persona, incluso alguien de mucho mayor edad, o incluso como, o sea, podría decir esta persona, pues siento, ahorita yo soy un niño que tengo 5 años, pero supone esta definición del trastorno, no sabe una identidad de la otra, es decir, cuando se es un niño de 5 años, no es como, oye, ahorita yo no soy el de 25, ahorita soy el de 5 años. No, simplemente sale, aparece. O sea, ya está hablando de forma diferente, incluso de menor edad. O sea, imagínate, de ser el chavo de 25, de repente ya está hablando como uno de 3, que apenas está como pudiendo articular y conociendo más palabras, que a lo mejor puede hablar un poquito chiqueado todavía, que puede querer jugar en el piso como un niño de 3 años. Pero sin saber que existe la otra personalidad. Y esa otra personalidad tampoco sabe que existe la personalidad del niño de 5 años. Ese es un tipo de definición que se hace del trastorno disociativo de personalidad. Y otra tiene que ver con las personas que lo definen como una posesión. Puede ser un espíritu, puede ser una posesión demoníaca, pero sí hay que ser muy muy específicos en esto, o sea, no se debe a que la persona realice rituales como de ese tipo, o que culturalmente sea aceptado ese tipo de rituales y que entonces se tienen como experiencias de tener dentro como otro espíritu o otra persona. O sea, no se refiere a cosas mágicas que pueden ser completamente aceptables y nada patológicas en otros estilos de vida. Se refiere a una persona que de repente empieza a sentir como que su cuerpo está cambiando y al rato ya no es esa persona, ya se describe como que es el espíritu de tal o que está poseído y empieza a hablar de forma diferente. Entonces, esa es la definición, lo que vemos en los libros y lo que se ve en la literatura y lo que se ve en los medios. Es como ahí puede haber como el que han habido casos reportados de, o sea, eso dicen que han habido como de 15, 16 personalidades, pero algo que sí es como muy notable es que esos casos, o sea, realmente no es común, no quiero decir que nunca, o sea, pero no es común que los clínicos nos encontremos con ese tipo de casos, con alguien que cumpla realmente con el diagnóstico de la personalidad disociativa, así como lo explican los manuales. Hay personas que pueden estar pasando por un episodio psicótico, eso es otro tipo de trastornos que no tienen, o sea, que no es de lo disociativo. Personas que pueden estar psicóticas y que pueden, dentro de su delirio, que están fuera de la realidad, decir que son otra persona. Y entonces ese es otro diagnóstico. La personalidad disociativa es así como la describen los libros, lo que nos llegamos a imaginar viendo películas y series, una persona hablando de repente con una voz y al rato hablando con otra, como si estuvieran diferentes integrantes de su personalidad saliendo. Entonces, sí se me hace como muy importante que tengamos en cuenta que de repente los medios, la televisión, las series, nos pueden dar una idea de que eso es mucho más frecuente de lo que realmente es, incluso de que exista.
Esto fue todo de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Agradecemos toda la información que nos compartió durante su entrevista. Vamos ahora a escuchar otra cápsula informativa en la que conoceremos cómo se relacionan los trastornos disociativos con la hipnosis y un poco de cómo están actualmente.
Hipnosis y disociación. La idea de que la conducta hipnótica es producida por una división de la conciencia en dos o más partes no es nueva. Una teoría de la disociación plantea que los fenómenos hipnóticos son procesos disociativos. Las respuestas hipnóticas han sido atribuidas a dos mecanismos básicamente disociativos. Una división de la conciencia en dos grupos separados por una barrera amnésica que limita el acceso a la función ejecutiva, o la del control o monitorización, o de ambas. En la teoría de control disociativo, las sugestiones hipnóticas son caracterizadas por un debilitamiento del control de los lóbulos frontales sobre los esquemas de conducta, permitiéndose la activación de la conducta inducida por la hipnosis. Una consecuencia que se desprende de estas teorías es que la hipnosis podría considerarse un tratamiento adecuado para los pacientes con trastorno por estrés postraumático. En la teoría de control disociativo, los subsistemas de control pueden ser directa y automáticamente activados sin la participación de un sistema ejecutivo. Según la teoría del control disociativo, al activarse un subsistema por sugestión, el esfuerzo cognitivo debe ser menor que al de la activación intencional. En la teoría de la neodisociación, las respuestas, actos intencionales, suponen mantener el control de la conciencia y requieren esfuerzo cognitivo, pudiéndose producir una gran interferencia en dos tareas que las barreras amnésicas pueden compensar. Las evidencias que soporta cada teoría es poca, y ambas se enfrentan a dificultades conceptuales. Otras teorías postulan que la conducta hipnótica es el resultado de las funciones atencionales, especialmente las inhibitorias, pero, como las anteriores, muestran escasa evidencia empírica. Panorama actual. Los trastornos disociativos consisten en un grupo de síndromes cuyo factor común es un trastorno de la conciencia manifestado en alteraciones de la memoria y en la identidad. Considerada la conciencia como un continuo, la línea que separa la disociación entre lo normal y patológica es difusa. En estos casos, aunque la información disocia no está disponible en la conciencia, puede ejercer influencia en la realización de la conducta consciente alterándola. Parece, por tanto, que el concepto de disociación no precisa de la completa independencia de los procesos implicados. La línea de disociación sigue presentando diferencias conceptuales que se reflejan parcialmente en la clasificación de estos trastornos, en la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Aunque la disociación, por definición, implica a los procesos cognitivos, ha sido escaso los estudios neuropsicológicos sobre la misma. Se ha estudiado la relación entre las funciones ejecutivas y trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. La relación función ejecutiva y disociación ha sido prácticamente obviada y los resultados de los escasos estudios realizados recientemente son contradictorios. De una parte, parece que los déficits frontales contribuyen a desarrollar alteraciones disociativas y se investiga cómo las alteraciones ejecutivas están asociadas a aspectos patológicos disociativos. De otra, no se encuentran diferencias de las medidas de difusión ejecutivas cuando se comparan sujetos con altas y bajas puntuaciones de disociación, aunque aquellos con puntuaciones altas de disociación informan de más problemas de control ejecutivo que los de bajas puntuaciones. Lo que sí parece disasociado es la autopercepción del rendimiento y la actuación de los test. Hay cierto consenso en considerar las alteraciones de memoria como síntomas básicos de la observación clínica en los procesos disociativos. Otros procesos cognitivos asociados son los relacionados con el procesamiento emocional o las funciones atencionales. Se han propuesto algunos modelos que intentan conjugar los procesos cognitivos con los sucesos traumáticos, en el sentido que fenómenos disociativos requieren procesos cognitivos de memoria y aprendizaje de alto nivel de elaboración. El establecimiento de programas especializados en el tratamiento de pacientes con trastorno disociativo de identidad ofrece evidentes ventajas, como disponer de personal cualificado, servicios específicos y, en general, una mejora en la atención y seguridad del paciente, junto con un adecuado manejo y control de la ansiedad. En cuanto a trastorno disociativo de personalización de realización, junto a los escasos datos de prevalencia que sugieren nuevos estudios epidemiológicos, el estudio de casos clínicos apunta a tratamientos que combinen la psicoterapia y el tratamiento farmacológico integrados en intervenciones más amplias multidisciplinares. En la relación de los trastornos disociativos con el dolor y suicidio, las nuevas líneas de investigación están centradas en los factores asociados a la conducta suicida con fines preventivos más que casuales. En adultos, especialmente el trastorno de identidad disociativo, se asocia a experiencias traumáticas infantiles. Sin embargo, la relación de casualidad entre el trauma y la disociación no está empíricamente fundamentada. Elaborado con información de la página electrónica de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Esperamos que la información que les compartimos a lo largo de estas 3 emisiones haya sido de su interés. Con esto nos despedimos. Recuerden que si quieren escuchar los programas o descargarlos, tan solo deben buscarlos en www.radio.udg.mx/colotlan y deberán seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Tenemos una retransmisión a las 10:30 de la noche y si no nos pudo escuchar entre semana, recuerde que todos los sábados a partir de las 12 del día podrá escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos. Para quienes nos escuchen desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde nos pueden escuchar. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.